Focus con Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
Y siempre con el foco puesto en el turismo, ¿no? Días atrás se llevó a cabo una reunión de la que participaron el diputado Diego Echeverría junto al ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, el senador Sergio Botana y el ingeniero Enrique Antía, en la que, entre otros temas, se abordó uno que nos interesa muchísimo, que justamente es el proyecto turístico en la Isla de Lobos, de la que el exintendente es el principal impulsor. Y por eso para nosotros es un placer darle la bienvenida al exintendente y candidato a la Intendencia Departamental de Maldonado, ingeniero Enrique Antía. Se nos cortó, vamos a intentar una vez más.
Sí, además un proyecto que, bueno, ya tiene muchos años, ¿no?, de que el ingeniero Antía lo había presentado, pero bueno, implicaba su concreción, implicaba también que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas acompañara. Esto no se había dado con el antiguo gobierno. Bueno, parece que ahora sí hay luz verde para poder trabajar en conjunto desde la Intendencia de Maldonado y desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces este proyecto como que vuelve de alguna manera a tomar fuerza, ¿no? Un proyecto que también tuvo el aval, la aprobación de el presidente de la Organización Mundial del Turismo, que estuvo de visita por aquí, por el departamento, y pudo también ir y descubrir esta reserva de fauna que realmente es única en el continente y que, bien hecho y bien trabajado, puede ser realmente un aporte importantísimo para el turismo en el departamento y en el país.
A ver si nos escucha ahora.
Sí, estoy escuchando.
Ahora sí. Ahora sí, Antía, bienvenido.
Lo agarramos en ruta.
Buen día, sí, me agarraron viniendo de San Carlos.
Ah, bueno, estacionó, ¿verdad?
Sí, parado, sí.
Bien. Bueno,
hacer una cosa muy linda. Ya aprovecho que estoy con ustedes para contárselo.
Bueno, nos adelanta una primicia, entonces.
Una primicia, exactamente. Yo vengo de San Carlos porque hay un vecino, de acá de Maldonado, que quedó muy motivado cuando vio Pueblo Gaucho.
Tierno.
Le gustó muchísimo el proyecto turístico de Pueblo Gaucho y cultural, y nos donó a la Intendencia más de 15 carruajes antiguos.
¡Qué espectáculo! Precioso.
Y entonces nos encontramos con Jesús, fuimos con Jesús a mirar los carruajes y a definir el transporte de los carruajes para los galpones de la Intendencia la próxima semana.
¡Qué belleza!
Pero lo lindo de esto para comentar es cómo un proyecto como el de Pueblo Gaucho, que es un proyecto de interés mucho para el turismo y para de interés cultural también, cómo motiva a la gente a aportar. Y ya hemos recibido por distintas vías donaciones de cosas antiguas, muy interesantes, y esta donación de carruajes es algo estupendo, ¿no? Porque además nos obliga a hacer un galpón, de calidad también para poder protegerlos, porque no es fácil tener una colección de estas características.
Por supuesto.
Así que es una buena noticia para el turismo. Bueno, vamos a aprovechar ahora estos meses para que la Intendencia termine de construir el galpón para los carruajes, y eso forma parte de un tipo museo, una visita, ¿no?
Qué interesante, sí, por supuesto, nosotros que lo hemos recorrido y hemos acompañado no solo a los turistas que han venido, todos quedaron fascinados, sino también a grupos de escolares y a la gente aquí del departamento que descubrió y se pudo conectar con nuestra identidad a través de este pueblo gaucho, que obviamente le ha dado un valor agregado al turismo que no tiene...
Invaluable.
Claro, no. Nadie puede decir que no es así.
Claro, en el mismo sentido que se creó Pueblo Gaucho para generar un atractivo más en turismo, se está pensando en el proyecto de Lobo, ¿no? Hace años que estoy con eso en la cabeza.
Sí.
Y he hecho varias excursiones a la isla para motivar al gobierno a ver si nos colaboraba con ese proyecto, que es un proyecto para mí de desarrollo turístico a nivel mundial.
Por supuesto.
Y bueno, no tuvimos la suerte, más que buenas sonrisas y voluntades de que sí, del gobierno anterior, fueron ministros, fue el director de hidrografía, fue gente de Dinara, todos encantados con el proyecto, pero cuando a la hora de los chanchos...
No había, desaparecía todo el mundo.
Claro, porque ahí la intendencia está dispuesta a hacer una inversión importante de calidad para recuperar la lobería, presentar la lobería incluso testimonios de viejos funcionarios de la lobería, filmaciones, una puesta en escena de cómo era el tema de la lobería en la época de antes, y hacer ahí una reconstrucción de eso y un paseo protegido, guiado, es decir, no un paseo suelto, guiado por especialistas, con unas pasarelas de madera y una caminería para poder ver las poblaciones de lobos, que es un atractivo increíble, ¿no? La gente de Maldonado no ha podido bajar a la isla porque no se permite,
claro,
pero de esa manera, en un trayecto protegido y coordinado con gente vinculada al mantenimiento de las especies y con gente especialista en el tema, se va a poder disfrutar de algo que es único en el mundo. Es la segunda reserva mundial de lobos, pero es la segunda en número, pero va a ser la única que se va a poder visitar, porque las otras están en lugares inaccesibles. Entonces, nosotros pensamos que eso es un atractivo que va a ser a muchos turistas que no conocen la zona un motivo de decir, vamos allá, mirá, tenemos una reserva y ya de paso vemos Punta del Este, y ahí va a empezar a descubrir otras cosas de Punta del Este que son muy valiosas, ¿no? Y de la zona, del departamento Maldonado, ¿no?
Por supuesto. El año pasado creo que fue, ingeniero, que estuvo de visita el presidente de la Organización Mundial del Turismo y lo llevaron también a que conociera. ¿Cuál fue la impresión que le dejó?
No, lo llevamos, justamente, íbamos con el embajador uruguayo en España, y que capaz que sentí algún rumrum que pueda llegar a ser el futuro ministro de Relaciones Exteriores. Y la verdad que quedó muy impresionado este hombre, que es el secretario mundial de turismo, y dijo, esto es único.
Claro.
Y dijo, yo quiero ayudar, quiero colaborar. Es más, yo voy a estar 4 años en la Organización Mundial de Turismo y quiero inaugurarlo, me dijo. Y bueno, es una motivación más. Y ahí golpeamos la puerta del gobierno nacional hace unos años, porque hay un muelle que está roto, un muelle de atraque que está roto y que hace muy peligrosa el acceso a la isla. Entonces, lo que nosotros no sabemos, no conocemos técnicamente cómo arreglar el muelle, porque en el mar, los muelles en el mar no son cualquier muelle. Y precisamos del apoyo justamente de la decisión de hidrografía que trabaja en ese tema, ¿no? Y hay técnicos especializados. Y bueno, por distintas vías golpeamos la puerta del ministerio. Habíamos logrado el apoyo del director de hidrografía de la época, pero se murió. Y falleció al poco tiempo y quedó trucho. Y yo me dio una lástima grande porque le parecía, a la hidrografía y al ministro anterior le pareció que era caro invertir $500,000 en recuperar el muelle. Y sin embargo, en forma simultánea, decidió, y es algo que está cuestionado en este momento, decidió invertir $18 millones en un muelle que no se... en un puerto que no se precisa en Punta Carreta para barcos de paseo. ¿No? Es algo que no encontrábamos el valor de eso, ¿no? Y sin embargo no quiso invertir en $500,000 en un lugar que es de desarrollo mundial del turismo. Acá van a venir charter de distintas partes, o gente de los cruceros van a venir a ver la reserva, porque eso es así en los lugares donde hay atractivos de la naturaleza especiales en el mundo.
Por supuesto.
Y eso es lo que dijo el secretario mundial de turismo. Dijo, pero esto es una maravilla. Cuando bajó, caminó por la isla, vio las madres con los lobitos ahí, vio la pelea de los lobos por las hembras, vio el funcionamiento de la comunidad, dijo, ah, pucha, esto es muy bueno, ¿no? Y bueno, ese es el proyecto que queremos reflotar.
Me acuerdo que cuando nosotros estuvimos en Puerto haciéndoles notas al secretario cuando bajaron, cuando volvieron, y me acuerdo que llegó tan fascinado con Isla de Lobos que le propuso inclusive, hasta lo llevó a futuro a hacer un centro de investigación para el desarrollo sustentable, ¿no? Después que vio eso, dice, ustedes sí. También tienen que hacer esto en Maldonado porque una cosa lleva a la otra.
Sí, y pensó, enseguida pensó en algunos inversores internacionales que apoyan los destinos ecológicos y ambientales para ayudar a financiar parte del proyecto. Pero en fin, ahora estamos, ya hicimos gestiones para tratar de ponerlo en marcha. Nosotros fuimos a hablar con el ministro de Transporte, que es el que está en hidrografía, y Heber se comprometió a destinar los recursos para hacer el muelle de atraque. Y además le facilitamos la inversión, porque tuvimos una reunión con el presidente de Puerto, Juan Curbelo, y le pasamos el dato de que en el propio puerto hay tirado, archivado, porque vinieron para la regasificadora y nadie, y como eso no funcionó, están tirados en el puerto, unos pontones que son unos muelles flotantes, cadenas adecuadas, anclas adecuadas, grilletes adecuados para poder hacer la obra, que abarataría enormemente la construcción del muelle. Y entonces tuvimos el ok del presidente de Puerto, y en los próximos días vamos a tratar de ir a identificar el lugar donde están esos aparatos para conseguir, ya los conseguimos en donación para abaratar el proyecto, ¿no? Va a depender del proyecto, y encarar eso, que es uno de los temas más importantes para desarrollar un destino turístico de calidad, ¿no?
Estaría todo alineado entonces para que esto se dé, y si fuera así y tuvieran todos los ok necesarios, ¿hay una estima de tiempo de cuándo se comenzarían con las obras?
No. Sí, no, pero...
La ansiedad nos mata.
Primero, la ansiedad, sí, pero la ansiedad sirve para ayudar a empujar, pero hay que hacer las cosas prolijas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero, hacer el muelle de atraque para poder después llegar con materiales. En ese sentido, nosotros también, en este gobierno nuestro, preveíamos la necesidad de arrimar materiales para la obra esa. Hicimos un acuerdo con la prefectura, conseguimos con la Armada Nacional una lancha de desembarco abandonada que estaba en el río Uruguay, allá en Paysandú, y la intendencia invirtió una plata en arreglarla, una plata grande, porque nos costó muy cerca de los $50,000 arreglar la lancha de desembarco, y la trajimos para el puerto, y es lo que utilizamos en estos años para los trabajos de mantenimiento de la isla Gorriti, sí. Llevar máquinas, llevar camiones, traer basura, escombros, es decir, hacer toda esa tarea de limpieza de la isla, se utilizó esa lancha de desembarco, que en este convenio que hicimos con la Armada, la Intendencia se hizo cargo de los gastos, y lo operan marinos de la Armada, ¿no? Porque no es fácil operar esa barca. Uh-huh. Esa misma lancha de desembarco es la que teníamos pensada para llevar los materiales y las maderas, y todo lo que se precise en la Isla de Lobos. Porque es una tarea esa, ¿no? Entonces, vamos a adelantar todo lo que podamos adelantar en este año para ver si en el año que viene podemos empezar a construir, si Dios quiere, empezar a construir ese, por supuesto, ¿no? Si volvemos a ganar a la Intendencia, porque los recursos son de la Intendencia y esto está en nuestro plan de gobierno.
Ingeniero, para cerrar un poquito el tema de Isla de Lobos, si le queremos preguntar por algo más, le voy a leer uno de los tantos mensajes que nos llegó, porque es de una persona que justamente está vinculado al tema de la conservación, y creemos que lo que dice, lo dice con conocimiento y no solo con ansiedad. Y dice así: la Isla de Lobos es un lugar excepcional para la conservación de la biodiversidad y su potencial turístico. Está totalmente desaprovechado. Ojalá se pueda generar un proyecto que necesariamente tendrá que combinar la máxima responsabilidad ambiental con los aspectos sociales y económicos de un turismo de naturaleza sustentable. O sea que también es bien visto por la comunidad científica, siempre y cuando obviamente se tomen, que seguramente va a ser así, los recaudos correspondientes en cuanto a capacidad de carga, o sea, cantidad de gente que puede estar yendo por día, en qué lugares, por qué lugares y en qué momento se podrá visitar o no. Seguramente todo eso está también pensado para cuando se pueda generar la llegada de turistas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, eso forma parte básica del proyecto, ¿no? Es decir, es un proyecto que tiene que tener equilibrio con la comunidad de los lobos y con el medio ambiente. Todos esos detalles tienen que estar protegidos. De hecho, nosotros tuvimos varias reuniones con el responsable, el hoy responsable del manejo de la lobería, y con otros anteriores responsables, porque este es un proyecto que yo lo vengo empujando desde mi primer gobierno. Uh-huh. Y con gente, con jóvenes de la Universidad de la República que están acá instalados en Maldonado. La idea es armar una ONG que sea la responsable del cuidado y del recibir a los turistas y del cuidado del lugar. Es decir, darle a una ONG la oportunidad de que se responsabilice del cuidado de esas poblaciones. Y por supuesto, como es un proyecto de mucho interés y de alcance internacional, va a tener un costo de traslado, ¿no? Un costo, un ticket de entrada, y con ese costo de ticket de entrada financiar el funcionamiento del proyecto. Eso se va a transformar en un parque de interés internacional. Y esa es la idea, ¿no? Que cada uno de los detalles ambientales se cuide. Es decir, no solo hay lobos, ¿no? Sino que hay una vegetación espectacular, natural, de esas que son increíbles cuando uno la ve. Hay un ambiente de pájaros y de mar, sí, y de gaviotas y de otras especies de que es una maravilla, ¿no?
Totalmente.
Entonces, yo creo que hay que ahí en el proyecto, cuando se empiece a trabajar en él, hay que armar ese equipo técnico que es el que nos va a dar garantía de que ese proyecto está en equilibrio con la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y hay que cuidar todos esos detalles, porque esas son las cosas que son obligación de un gobernante, es decir, dejarlas para las generaciones que vienen, dejar lo que encontró en mejores condiciones, y ahí la naturaleza importa, ¿no? Así que toda esa biodiversidad, todo eso que hoy es tan rico, que se mantenga potenciado, ¿no? Y los lobos, la gente que sabe, que está en el tema, los lobos al final terminan siendo amigables. Usted lo ve en el muelle en Punta del Este, compartiendo con los turistas muchos momentos, ¿no? Incluso yo tengo el recuerdo de un lobo, de un elefante marino que estuvo como 20 días secándose al sol en la rambla de Punta del Este, otro que se subió arriba de un auto. En fin,
Imágenes que dieron la vuelta al mundo, además.
Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Entonces, todo eso, imagínense que es un atractivo para la difusión, ¿no?
Saber cuidar todo eso y respetar también, porque no dejan de ser animales salvajes, entonces a veces la gente confunde, ¿no? Y se piensa que es una mascotita y no es. Pero seguramente va a estar bien trabajado si dentro de este equipo que tú nos dices ahí.
Por supuesto, ahí las pasarelas tendrán que tener sus elementos de precaución, de, uh-huh, de protección, uh-huh, la distancia correspondiente, en fin. Pero completando ese proyecto, que va a costar unos mangos, pero va a valer la pena, hay un paseo hermoso, subir al enorme, al principal faro del faro de la isla, que es una cosa hermosa, y ver la vista que hay desde arriba de la población de lobos y ver Punta del Este desde la isla es
una locura,
atractivo espectacular, ¿no?
Lobos tiene mucho, ¿no? Porque tiene mucha historia, bueno, la naturaleza, bueno, ni que hablar, hay mucho ahí para poder compartir y ser un foco turístico importante.
Bueno, yo lo he hablado con Fernando Cairo, y Fernando Cairo te hace una película de la cantidad de naufragios que hubo ahí.
Eso es espectacular.
Entonces, todo eso también forma parte del paseo turístico, claro que ¿no? Sí. Que lo que teníamos pensado es un circuito de 10, por ejemplo, 10 embarcaciones, que no cualquier embarcación puede ir a la isla, ¿no? 10 embarcaciones seleccionadas, coordinadas por prefectura, con orden de salida, y ya ya en el viaje a la isla tener algunos videos de ir formando a la gente y claro, para tomar las precauciones. Es una cosa bien organizada, ¿no? Claro. No es
bien
que
pensada.
Cualquiera puede
bueno.
ir... Cualquiera puede ir y estacionar ahí, esto va a ser todo muy protegido, ¿no?
Con los años que hace que este proyecto tiene ganas, ingeniero, me imagino que los detalles estarán ya
perfeccionados,
todos por lo menos pensados para empezar a trabajar en ellos una vez no, que el Ministerio de Transporte realmente se ponga con lo que tiene que hacer, que es ese muelle.
Y el muelle de atraque, porque es muy peligroso hoy bajar en las condiciones de un...
Bueno, por algo los naufragios, ¿no?
Por eso, pasarse a un gomón y del gomón al muelle... Sí. No es, esa es una limitante. Entonces el muelle de atraque que va a permitir que la gente acceda fácilmente y el barco que no quede en el muelle. La idea nuestra es que el barco descargue la gente, 10, 12, 15 grupos chicos, ¿no es cierto? Uh-huh. 10, 12, 15 personas con un guía y se retire el barco y quede a Borneo en una boya que también tenemos que armar ahí. Para dejar descargar otro barco y así a establecer un paseo guiado con explicativo, etcétera, ¿no? Muy lindo eso.
Qué bueno. Recuperación de Isla Borriti.
Esto estaba pensando.
Pueblo Gaucho, ahora este proyecto tan anhelado de Isla de Lobos.
Los humedales, el paseo por los humedales también es el placer.
La recuperación de las viejas estaciones de AFI abandonadas. Realmente una bomba de las buenas para lo que es el desarrollo turístico del departamento y del país.
Sí, y otras más, ¿eh? Hay más.
Nos faltan algunas, pero bueno, le vamos a volver a convocar entonces, ingeniero, para que nos cuente más.
Hay más para hacer, hay varios proyectos que tenemos en mente para desarrollar zona oeste. Hay varios proyectos que tenemos, que estamos haciendo, ¿no? Hay algo uh-huh. que estamos haciendo en Aiguá, ¿no? Que es la identidad, el proyecto de la fachada de Aiguá y otros atractivos en la vuelta de Aiguá, como el lugar del último fusilamiento, Gruta de Salamanca y otros, uh-huh. varios, que pretendemos formen parte de 10 días de turismo de fuera de temporada, ¿no? De primavera o de otoño. Para que Maldonado sea un departamento que efectivamente tenga un atractivo turístico especial. Incluso otros proyectos, yo he hablado con el ministro para que, bueno, que ponga en la agenda arreglar de una vez por todas o darle pavimento de una vez por todas a la ruta 109, que es la que une Aiguá con Rocha. Es una de las rutas más lindas del país. La maravilla. Y ahí podríamos integrar Maldonado y Rocha en un circuito turístico de calidad. Ese es un poco la idea de una región turística que nos permita desarrollarnos, ¿no?
Lo que no cabe duda es que se están maximizando todo lo que son los recursos naturales, los atractivos, la historia y la identidad como núcleo de estos proyectos justamente para que turísticamente los 12 meses hayan propuestas interesantísimas tanto para el extranjero como para el local. Y eso creo que se valora y eso también se traduce en divisas que quedan en el departamento, que también es importantísimo.
Sí, ni que hablar que este es uno de los objetivos. Eso es trabajo. Claro. Invertir en esas cosas es en oportunidades de trabajo para la gente, y ese es el objetivo, ¿no? No es por el turismo, que es la mejor exportación del churrasco. Son servicios que repercuten inmediatamente, generan múltiples trabajos de respaldo y de apoyo. Y ahí hay que buscarle todo lo posible para hacerlo. Y hay muchas ideas, ¿eh? Mirá que hay muchas ideas más. Con AFE armamos algo hermosísimo estos días, estamos pensando en algo muy hermoso. Pero yo qué sé, cuando llegue el momento vamos a hablar de cada uno, porque es tanto lo que hay para decir de unos y de otros. Y cosas a potenciar, por ejemplo, yo lo único que pude hacer en Arboreto Lucich es defender el monte, defender el bosque, defender el arboreto, pero ahí da para generar un museo interactivo de calidad.
Sí.
Tenemos abandonado el castillo de Piria,
por favor.
Que da lástima, ¿no? Tenemos que pensar en democratizar el acceso al Cerro Pan de Azúcar, hay todo un potencial ahí que está abandonado. Hay minas abandonadas al norte de Pan de Azúcar, es decir, está el camino de los cerros, de los pozos azules.
Los pozos azules, sí.
Y hay un montón de cosas para potenciar en el departamento que hay que dar a malas condiciones turísticas adecuadas. Y ahí vamos a tener que golpearle la puerta al Ministerio de Turismo que ayude. Y ahora que tenemos un ministro de acá de Maldonado, vamos a pedirle que nos ayude en todos estos proyectos, porque siempre está la Intendencia prácticamente sola en esto, y precisamos que el Gobierno Nacional también entienda que esta es la boca de entrada de divisa para el país.
Por supuesto. Por supuesto. Bueno, esperemos que así sea, ingeniero, que se concreten estos proyectos, porque son proyectos que le hacen bien al departamento, que le hacen bien al país, que generan fuentes de trabajo y que también ponen en valor todas estas bellezas que tiene el departamento, que no tiene sentido no hacerlo. Lo vamos a volver a convocar entonces para que nos adelante alguno de los otros tantos. La muestra está, porque directamente lo que se hizo en Isla de Lobos yo creo que es más que visible de querer un trabajo de bien hecho, de querer hacer las cosas bien, uh-huh. Es impresionante cómo quedó. Así que bueno, queda pendiente un nuevo encuentro al aire aquí de Focus en Azul FM para seguir contándonos y bueno, que nos vaya también contando cómo se va haciendo esto, hasta qué punto tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como el MINTUR apoyan y bueno.
Los avances.
Serán unos meses nada más que seguramente estos proyectos puedan empezar a rodar.
Bueno, muchas gracias por acordarse de Maldonado en este momento con esos proyectos.
Por supuesto, así tiene que ser.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Gracias.
Conversábamos con el exintendente y candidato a intendente Enrique Antía. ¿Qué cantidad de proyectos, qué potencial que hay en el departamento y qué lindo que todo sea viable, ¿no?
Ojalá que sí, ojalá que se dé, porque además hay mucha gente que está expectante con estos proyectos, ¿no? Porque como nos dijo recién el ingeniero, esto genera también trabajo, pero también le da un potencial de 12 meses
claro.
A este departamento maravilloso. Y al país también, porque uno viene a ver la Reserva de Lobos, viene a ver Gorriti, y después se va a Iguay, de Iguay ya pasa a La Valleja, después se va a 33, a Montevideo. Digo, somos un país tan chiquito, conectémonos, como hizo hoy Cristina la nota que nos contó de las ardillas, ¿no? Todos tenemos que estar conectados.
Y lo que valoran los extranjeros, tener cosas tan distintas y diversas en la cercanía.
Lugar.
Claro, eso es invalorable. Así que es como que iban hablando y te vas proyectando todo lo que se puede generar y la identidad que tenemos y las joyas ocultas y todos los naufragios me recuerda cuando hacíamos nuestras recorridas.
No, es bellísimo, es un capital brutal que realmente hay que utilizarse. Nos fue prácticamente el programa, Lala, nos quedan los sorteos y un montón de cosas para comentar. Siempre nos queda corto Focus, bueno, es cuestión corto. De unos meses también.
Gracias por todos los mensajes, la verdad que los tuvimos en cuenta, pero imposible leerlos todos, pero en la mayoría decían qué joyita, qué bueno que salga Los Lobos.
Claro, y rescatando eso, hacer las cosas bien, que seguramente se va a hacer, y si no, que cada uno de ustedes se van a encargar de pedir que así se hagan, pero yo creo que acá hay una cabeza. Este proyecto de Lobos me consta porque hace como 6 años lo conocí, el proyecto, y ya ahí se empezaron a tejer redes para ver...
Eran los secretos a voces que empezaron a sonar fuerte.
¿No? Y yo creo que está bueno cuando se asesoran con gente que sabe, y bueno, después de ahí en hacer las cosas bien, no me cabe la menor duda que también se van a hacer bien.
Qué lindo paseo.
Focus.